El título de mi mensaje, como pueden ver en la pantalla, es a modo de pregunta: ¿gozo periférico o central? ¿Gozo periférico o central? ¿Es el gozo algo periférico de la vida cristiana o es algo central? Yo creo que es prácticamente imposible que nosotros escuchemos a un creyente hablar en contra del gozo. O sea, sería prácticamente imposible encontrar a alguien enojado con el gozo. No, ese no es el problema. Lo más probable es que todos hablen bien del gozo. Y posiblemente se hayan incluso aprendido versículos enteros de memoria que tienen que ver con el tema del gozo. Llegamos a admitir que realmente no somos todo lo gozosos que debiéramos ser. Pero lamentablemente aún esa realidad que confesamos, no la confesamos con la seriedad y la importancia que debería ser. Somos hijos de nuestra generación. Y nuestra generación está mucho más interesada en la conducta que en el carácter. Y lo que hacemos ha venido a ser mucho más importante que lo que nosotros somos. Y el pueblo cristiano en sentido general está más obsesionado con los dones del Espíritu, por poner un ejemplo, que con el fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo. Decía Paul David Tripp en uno de sus libros: deberíamos ser la comunidad más celebradora sobre la tierra. Debería haber un gozo profundo y permanente que sea el latido de todo lo que hacemos. Cada uno de nosotros debería llevar consigo un profundo sentido de privilegio por lo que hemos venido a ser y lo que se nos ha dado en Cristo. Pasaremos la eternidad celebrando la redención, pero algo no está bien si el ensayo para esa celebración no está comenzando ahora. Dicen, deberíamos ser el pueblo que más celebre por lo que nos ha pasado en Cristo. Eso debe ser, debe convertirnos en el pueblo más gozoso de toda la tierra. Amén. No hay otra conclusión. Pero de expresarlo, hacerlo, esa es otra historia. Pero yo lo que quiero hacer es algo sencillo hoy. Sencillamente hurgar la Biblia con ustedes y sacar a luz el testimonio bíblico acerca de la enseñanza que la Escritura tiene acerca del gozo. Refrescar algunas cosas que conocemos, que hemos oído tanto. Y luego recibir el reto de ese testimonio bíblico. Básicamente eso es lo que yo quiero hacer. De manera que dejemos que las Escrituras nos hablen sobre este tema. Y lo primero que yo quiero que veamos son algunas declaraciones bíblicas sobre el gozo en sentido general. Y luego ver algunos imperativos bíblicos sobre el gozo. Cuando revisemos el testimonio bíblico, veamos declaraciones bíblicas sobre el gozo y veamos imperativos bíblicos sobre el gozo. Y que eso nos ayude a responder la pregunta de si el gozo en la vida cristiana debería ser algo periférico, algo que está en el borde solo de nuestras vidas, o debería ser algo central, fundamental de nuestras vidas cristianas. Viendo declaraciones bíblicas, quiero comenzar por el profeta Isaías. Y quiero que observemos en el Isaías capítulo 61. Y voy a pedirles que, aunque yo voy a leer los textos, si pueden buscar los pasajes, ver lo que yo estoy leyendo, bien será esto. Pero en Isaías 61 nosotros vemos al profeta haciendo una vez más, dando profecía sobre el ministerio que el Mesías traería o el Mesías tendría. Y en este capítulo nos dice en qué iba a consistir la misión del Mesías. Y dice en Isaías 61:1: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Ven? Es a afligidos, a quebrantados, a cautivos, a prisioneros. Y luego dice, para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sion, para que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Interesante, ¿no? De todas las cosas que se pudo decir de la misión del Mesías, Isaías destaca que traería un gozo indescriptible al pueblo redimido, y que ese gozo del pueblo redimido le daría gloria a Dios. Eso es lo que está profetizando, muy interesante. Cuando su pueblo se goza en él, Dios es glorificado. Y que esa sea parte de la misión del Mesías, interesante. No parece ser algo periférico. Parece ser algo central en el tema de Dios. Si vamos a Lucas capítulo 10, nos encontramos con un pasaje interesante. Es el pasaje cuando Cristo, después de enviar a los 70, ellos regresan y dan aquel reporte, ¿no?, de que los demonios se sujetan. Y dice en el versículo 17 de Lucas capítulo 10, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Eso es algo glorioso, ¿no? O sea, ustedes se imaginan, todos nosotros soñamos a veces si por un instante tuviéramos la fuerza de Superman y lo que podríamos hacer. Bueno, aquí está diciendo, yo le estoy dando a ustedes, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y ustedes, autoridad para hollar serpientes, escorpiones, sobre todo poder del enemigo. ¡Wow! Dice Cristo, sin embargo, y cuando Cristo dice un sin embargo, hay que prestar atención a lo que viene. Sin embargo, no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sometan. ¿Cómo que no, Señor? Pero eso es algo increíble. ¿Te imaginas? ¡Ey, sal de ahí! ¡Para afuera, para afuera! Y el demonio como con el rabo entre las piernas saliendo. Algo glorioso. Cristo dice, no se regocijen por eso. Sino, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. De eso sí. O sea, Cristo modera el gozo ministerial de los apóstoles. Y les dice, realmente hay algo que todavía debería causar más gozo. Y es saber que tu nombre está escrito por en el libro de Dios. Que Dios escribió tu nombre. Y lo que Dios escribe nadie lo borra. Dice, eso debería provocar un enorme gozo en nuestro corazón. Porque, hermanos, lo mismo que pasó con los apóstoles, también nosotros tenemos el nombre escrito. ¡Qué bendición! Esa bendición es para nosotros también. Esa nota de regocijo debe ser nuestra. Es como un llamado para reflexionar, para nosotros gozarnos también. Aunque en unos momentos vamos a ver textos bíblicos que, en los que se nos ordena regocijarnos, como les decía. Yo incluyo este pasaje aquí donde Cristo dice, si no regocijaos, que está dando una orden. Y no lo mezclo con los textos que hablan de mandatos a regocijarnos, porque yo creo que el énfasis aquí es en qué debemos regocijarnos. Regocíjate en que tu nombre esté escrito por Dios mismo. ¿Qué es lo que debe alimentar nuestro gozo? La garantía de nuestra seguridad y de nuestra preservación, como escuchábamos esta mañana en la exposición de la palabra en Romanos 8. Y eso debe ser algo que inunde nuestro corazón de una alegría muy particular, muy especial. Y es por esto es que el gozo cristiano es un gozo que, como vemos vez tras vez en las Escrituras, trasciende las circunstancias. No está determinado por lo que estemos viviendo o no. El cristiano debe estar gozoso siempre. Y cuando esté en salud, y cuando tenga una buena cuenta de banco, pero cuando no sea así también. Nuestro gozo no depende de las circunstancias cambiantes que nos rodean, sino del llamamiento irrevocable y del Dios inmutable. Decía John Blanchard: estamos supuestos a gozar de nuestra salvación, no a soportarla. ¿Por qué hay algunos que parecen como si estuvieran soportando la vida cristiana? Aquí ya tú sabes, llevando mi cruz. Donde lo menos que pareciera que nosotros queremos es sudar para que otros vean es gozo. Es como lástima, queremos que no tengan lástima. Aquí ya tú sé, eso es como, tenme pena. Y por eso nosotros siempre pedimos más oración a favor nuestro para bendiciones que pedimos a otros que den gracias por todo lo que Dios nos ha dado. Que son tantas cosas por las que debemos dar gracias al Señor. ¿Recuerdan a Pablo y a Silas cantando en Hechos capítulo 16? Ellos están presos, están mal presos, era medianoche. Pablo, ¿en qué tú estás? ¿Qué pasa, Silas? Tengo miedo. ¿Era eso lo que estaba pasando? No. Estaban cantando himnos a medianoche y todos escuchando lo que ellos estaban cantando. De seguro que no era una canción de amargue. De seguro que era una canción de alabanza a su Cristo. No sabemos lo que estaban cantando, pero uno puede imaginarlo, porque era algo que impactó a los demás. Hermanos, ver a alguien gozoso impacta. Ver a alguien gozoso impacta positivamente. Nos dice el Salmo 34: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Y leemos esto en los Salmos y no nos decimos a nosotros mismos: yo voy a bendecir a Dios así también. Yo también voy a tener una alabanza de continuo en mi boca. No, lo que hacemos es admirar al salmista como si estuviéramos en un museo. No, no es admirar al salmista, queremos imitar al salmista. Porque tenemos los mismos beneficios del salmista y más aún en el nuevo pacto. Bendecir a Dios, bendecir a Dios. Por eso Calvino decía: no debe haber nada en nuestras aflicciones que perturbe nuestro gozo. Pero ¿qué hacemos? Que permitimos que las cosas que nos ocurren, y a veces cosas que son tan pequeñas, hermanos, que nos amarguen el día, la semana, el mes y el año. Dice Calvino: no debemos permitir que nada de eso perturbe el gozo en el Señor. Pero insistiendo en el tema de la misión de Cristo, Él mismo explica el propósito de su ministerio de enseñanza. Y lo hace en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 15, 16 y 17, Él dice la siguiente palabra. En Juan 15, 11, por ejemplo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Otras versiones dicen completo. O sea, yo lo que les he dicho a ustedes, lo que yo les enseño a ustedes, mi ministerio de enseñanza tiene este propósito: que el gozo mío esté completo en ustedes. Y luego en el capítulo 16, en el versículo 24, les dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Yo quiero que ustedes pidan. Pero el propósito es que el gozo de ustedes sea completo. Obviamente no es un gozo periférico, es algo central. Y luego en el capítulo 17, orando el Señor, ora a Cristo al Padre: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. sea, parte de la oración de Cristo, lo que Él suplicaba al Padre era que el gozo nuestro sea completo. Él está interesado en que nuestro gozo no sea endeble, débil, fácilmente quitado de nosotros. Cristo está interesado, altamente interesado, en que el gozo suyo esté completo, maduro, estable en nosotros. El gozo debe ser la nota dominante del cristianismo bíblico genuino. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿En qué consiste el cristianismo? ¿En qué consiste la vida cristiana? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Es algo periférico o es algo central? Y conocemos el fruto del Espíritu. Además, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Decimos, el primero de esto es amor. El primero en la lista, eso dice algo. Ahora, el segundo también dice algo: amor, gozo. Después del amor está el gozo. Y hay muchas cosas importantes después: paz, paciencia, benignidad. Pero después del amor, gozo. Y eso es fruto del Espíritu. Romanos 14, gozo en el Espíritu Santo. Gálatas 5, el fruto del Espíritu, gozo. Donde el Espíritu obra con poder, el carácter es transformado. Y parte de ese carácter transformado en que Dios nos convierte en un pueblo gozoso. Hermanos, esto no tiene que ver con temperamento. A mí me llamó mucho la atención ver una vez un tiempo de preguntas y respuestas en la que estaban los pastores MacArthur y Piper. Y me llamó la atención porque ellos son muy diferentes entre sí. Y creo que Piper así estaba hablando, incluso dando testimonio de sus luchas aún con asuntos de depresión y cosas así. Y MacArthur en su forma característica decía: yo realmente no sé lo que es eso. Yo no sé lo que es la tristeza, la depresión. Yo siempre estoy gozoso. Y son diferentes entre ellos dos. Los dos excelentes pastores, ¿no? Buenos escritores, buenos predicadores. Ahora, ¿cuál de ustedes de los dos ustedes creen que habló más del gozo en su ministerio? ¿Ha hablado más del gozo en su ministerio? Piper, precisamente. Muchísimos mensajes que tienen que ver de una manera u otra aspectos del gozo cristiano. Esto no es un asunto que tiene que ver con el temperamento. Esto es un asunto que tiene que ver con la obra del Espíritu de Dios en un hijo de Dios. Me impactó en una cita que leía de alguien que dijo: un cristiano sin gozo es una difamación de su maestro. Wow. Un cristiano sin gozo es una difamación de su maestro. Eso habla mal de nuestro Señor. Habla mal de nuestro Dios. Y no es que nosotros planteamos una vida cristiana que es muy romántica, artificial, no. Es que ese gozo es verdadero y genuino aún en medio de las circunstancias más difíciles. Como para muestras un botón en la vida del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6. Wow, él dice tantas cosas que honestamente nos sumirían en una tristeza y una congoja continuas. Pero dice en el versículo 3: no dando nosotros en nada motivo de tropiezo. Hablando del testimonio y hablando de ser una difamación del Señor, dice él: no dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Y luego dice: en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, etc. Luego dice: en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos y aquí vivimos, como castigados pero no condenados a muerte, como entristecidos mas siempre gozosos. como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada aunque poseyéndolo todo. ¿Qué testimonio el del apóstol Pablo? Él no está hablando teorizando aquí con los hermanos, escribiendo cartas muy bonitas. Él está hablando de su propio testimonio. Yo quiero dar testimonio fiel de lo que es un ministerio fiel del Señor, que representa bien al Señor. Y hay consecuencias de ese ministerio fiel. Todas estas cosas que hemos vivido, como entristecidos, pero siempre gozosos. No es miserable la vida de la persona que experimenta todo lo que Pablo menciona aquí en este lugar. ¿Qué vida tan miserable? Pero Pablo piensa diferente. Hermanos, el gozo cristiano no es ausencia de dolor. El gozo cristiano no es ausencia de dificultades. Muchas personas piensan que la única manera de ser felices es si se les quitaran todas sus penas. Pero no es la voluntad de Dios que antes de llegar al cielo todos nuestros dolores nos sean quitados. Su voluntad sí es claramente que estemos gozosos en cualquier situación en que nos encontremos. Esa sí es su voluntad. El gozo cristiano tampoco es la ausencia de pobreza, como hemos visto en este pasaje. Muchos han hecho de la posesión material el requisito indispensable para estar gozosos en el Señor. Y obviamente eso es relativo, porque muchísimas personas solamente se sueñan con ser como tú eres. Serían felices si llegaran a tener todo lo que tú tienes. Pero no así tú. El punto es que el gozo cristiano no es dependiente de la cantidad de dinero ni de las posesiones que nosotros tengamos. No lo es. ¿No es interesante el ejemplo que Pablo da acerca de los hermanos de Macedonia en 2 Corintios capítulo 8? Dice allí en 2 Corintios 8: ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Ellos estaban recogiendo una ofrenda, ¿no?, para los hermanos en Jerusalén. Y dice: pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Vuelvo y repito, esto dice: en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo. Interesante. No era que estaban bien echándose fresco. Era un momento difícil. Gran prueba de aflicción, lo dice Pablo. Y el gozo de ellos sobreabundó en esa circunstancia. Aquí, bueno, nosotros hubiéramos querido poder ayudar a los hermanos en Jerusalén, pero vamos a orar por ellos. No, dice entonces que en su profunda pobreza, no era una pequeña pobreza, en su profunda pobreza ellos sobreabundaron en liberalidad. Y obviamente hace sentido, ¿no? Porque es más bienaventurado dar que recibir. Interesante. Y es interesante también que dice Pablo en el versículo 4, después de eso que yo les he leído, que ellos le suplicaron a Pablo: permítenos participar en la ofrenda con los hermanos de Jerusalén, por favor, Pablo. Le suplicaron a Pablo. Es evidente, hermanos, en la enseñanza bíblica de que el gozo cristiano no depende de las circunstancias. Primera de Pedro 1, versículo 5, dice: sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Pero dice que lo que Dios nos ha dado y que nos ha asegurado en la gloria y que será revelado al final, eso es algo en lo que nos regocijamos grandemente. O sea, no simplemente dice que nos regocijamos en eso, dice que nos regocijamos grandemente. Eso es así. Ven, hermanos, porque yo les digo que es tan fácil hablar del gozo. Y otra cosa distinta es nosotros hacer del gozo algo central, como la Biblia hace de eso algo central. Para la Biblia no es un tema ajeno allí atrás, detrás de muchos otros temas importantes. No. La cantidad de veces que la Biblia habla del tema del gozo es impresionante.
Y me llamó mucho la atención el libro que escribió Randy Alcorn, que está en español, se llama Alegría. Y no lo llamó gozo, lo llamó alegría. Y él mismo dice, cuando yo estaba decía hablar a la gente que yo iba a escribir un libro sobre la alegría, si eran impíos, ellos decían, oye, qué buen tema, qué bien. Oye, qué raro, porque tú siempre escribías de cosas religiosas. Como si no fuera religioso de lo que iba a hablar. Dice, y cuando se lo decía a los cristianos me decían, tú querías decir acerca del gozo, ¿verdad? Hermano, lo interesante es, yo no estoy necesariamente de acuerdo con absolutamente todo lo que dice en el libro, pero son 450 páginas llenas de texto bíblico, mostrando todos los versículos bíblicos que hablan de la alegría que Dios quiere que su pueblo tenga. O sea que discútale porque tú leas las 450 páginas. ¿Qué testimonio? No, Dios quiere ciertamente que seamos un pueblo gozoso y alegre también. Alegre en Él. Sí, no estamos hablando de la alegría tip del mundo. Cuando el mosto de ellos se multiplicó, ¿recuerdan el pasaje bíblico? No es de eso. Pero es alegría. De hecho, la Biblia tiene una terminología, un vocabulario amplio para de varias maneras hablar de esa exuberancia del gozo cristiano. Varias terminologías. Pero el punto es, la Biblia habla mucho, mucho, mucho de este tema. Porque Dios está interesado en que tú seas un creyente gozoso. Dios está interesado en eso. El apóstol Pablo no hablaba por hablar, él da testimonio. En 2 Corintios 7, 4, él dice, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Sobreabundo de gozo. Y en 2 Corintios 12, 10, por lo cual por Cristo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Recuerden ustedes que él quería rogar al Señor que le quite ese aguijón que tenía. Y no, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, oye, la conclusión de él. No, yo sobreabundo de gozo y me gozo en las debilidades. No, las debilidades son objeto de mi gozo y de nuestras lágrimas. Dicen afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Conoces tú esa fortaleza? La fortaleza de la debilidad. Hermanos, el gozo cristiano es una respuesta alegre a las realidades espirituales. Es una respuesta alegre. Es nuestra respuesta al conocimiento de que somos amados por Dios. Es una fuerza interna por el hecho de que somos objetos del amor del Dios Todopoderoso. No es deleitarnos en una posibilidad, no, es en una realidad. Dios te amó, te aceptó, te perdonó, te cuida y te ha dado una gran salvación. El gozo cristiano es una emoción y se expresa. Se expresa en el rostro, se expresa en el hablar, se expresa en adoración. Se manifiesta en nuestra actitud general, en nuestro diario vivir. En otras palabras, las personas se dan cuenta de si estamos gozosos o no en el Señor. Y aún en las circunstancias más difíciles podemos dar testimonios a los que están cerca y otros no tan cerca de que nuestro amparo es el Señor. La epístola a los Filipenses ha sido designada como la epístola del gozo. Pero realmente no es tanto por el gozo de los Filipenses como por el gozo del apóstol Pablo. Porque él tiene que exhortarlos vez tras vez a que se gocen en el Señor. Él habla de su propio gozo, como lo dice en el capítulo 1. Dice, algunos estaban predicando a Cristo por envidia. Dice, vamos a predicar a Cristo para darle envidia a Pablo. Eso es uno de los pasajes más raros de la Biblia, ¿verdad? Predicadores que predicaban a Cristo para darle envidia a otro. Dice, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Oh, que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo y me regocijaré. Pablo está diciendo, ¡ueje! Blanchard dice, el verdadero gozo brilla en la oscuridad. Pero no solamente hay declaraciones bíblicas que nos hablan del gozo, también hay imperativos bíblicos. Imperativos bíblicos. Como por ejemplo el Salmo 5, alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo porque tú los proteges, regocíjense en ti los que aman tu nombre. Salmo 5, versículo 11. El Salmo 32, también en el versículo 11. Alegraos en el Señor y regocijaos, justos. Dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. ¿Y cómo impacta la forma en que cantamos? Por eso dice, alegraos en el Señor, y luego dice, dad voces de júbilo. Hay un paralelismo allí. El Salmo 40 en el versículo 16, regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan, que digan continuamente, engrandecido sea el Señor, los que aman tu salvación. Regocijarnos en Dios, hermanos, no es un asunto de disposición ni de la circunstancia en que nos encontremos. El cristiano no se regocija en Dios solo si su disposición en el momento le inclina a hacerlo. No, el cristiano se regocija en Dios de manera natural por el Espíritu. Por lo demás, hermanos, regocijaos, 2 Corintios 13, 11. Regocijaos, una orden bíblica. El gozo cristiano no es un accidente. El gozo cristiano es un fruto del Espíritu. Y hay una orden que podemos dar a nuestras almas, de regocijarse en el Señor. Por eso estos imperativos, el gozo es algo en donde nosotros tenemos algo que ver. Hay algo en lo que nosotros tenemos algo que ver. Filipenses capítulo 2 le dice Pablo, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Él está hablando de sí. Ahora en el versículo siguiente dice, Filipenses 2:18, y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. En otras palabras, no te quedes mirándome a mí como alguien gozoso. Sé tú gozoso también, dice Pablo. No se quedes mirándome. Dice, yo puedo ser un sacrificio, una ofrenda, un holocausto a favor vuestro. Y yo me gozo en eso. Y ustedes también, gócense. ¡Qué bien! En el capítulo 3 luego les dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Dice, yo solo puedo repetir. Regocijaos, hermano. Yo no tengo problema para repetirlo. Pero Pablo, ese mensaje ya tú lo diste la semana pasada. Sí, pero regocijaos otra vez. En el capítulo 4, en el versículo 4 les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré, regocijaos. Pablo no tenía problema en repetirlo. Ese sermón como que no lo habíamos oído, Pablo. Sí, pero ustedes no lo están practicando. La esfera de ese gozo, quiero que observen, sin embargo, es en el Señor. Regocijaos en el Señor. En el Señor. Gozo en aquellas cosas que tienen que ver con nuestra unión con la persona de Jesucristo. No es un llamado a regocijarnos en las cosas que causan dolor en sí mismas, porque hay cosas que no son realmente motivo de gozo, sino de tristeza, como explica Hebreos 12. Pero si nosotros anclamos nuestro gozo en el Señor, entonces podemos gozarnos siempre. Siempre. Ese gozo subsiste en cualquier condición. No depende de la condición del país, cómo están las cosas y quién está gobernando, ni de si la cultura nos es favorable, ni de la familia está de cierta manera, ni del trabajo, ni de la salud. Podemos regocijarnos siempre porque es un gozo anclado en Cristo. Y según oímos hoy, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Randy Alcorn cuenta de una foto que él tiene en su oficina de una tribu primitiva de Togo. Cuando ellos por primera vez vieron una película acerca de la crucifixión del Señor. Y dice que esa foto muestra caras de impacto y muchos rostros con lágrimas en los ojos. Hermanos, ver la cruz por primera vez, entender lo que Cristo hizo por nosotros como si fuera la primera vez, tiene que ser algo impactante. Y entonces él se pregunta, ¿por qué la mayoría de nosotros no responde ya así ante el sacrificio de Jesús? Porque para nosotros las buenas nuevas son realmente buenas viejas. Cuando nos cansemos de la historia del Evangelio, cuando deje de asombrarnos y sobrecogernos, necesitamos pedir a Dios que nos dé una percepción renovada del sufrimiento de Jesús y de su rebosante amor y gozo, los cuales son el corazón mismo de nuestra fe. Quizás tenemos que mirar más a la cruz. Quizás tenemos que mirar más al corazón de Dios al entregar a su Hijo muriendo por pecadores como tú y como yo. Y quizás eso nos sobrecoja un poco más. Y quizás eso nos saque las lágrimas de los ojos como la primera vez. ¿Por qué andar tristes? Como aquella canción, ¿no? Aquellos más viejos lo darán. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré? Cuando por otro lado Pablo en 1 Tesalónica 5:16, como citaba el hermano Alberto al inicio, nos dice: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Esos textos son allí como lemas muy bonitos para ponerlos en una pared en una iglesia. ¿O eso es verdad? No, es un mandato. Estad siempre gozosos. Pablo era conocedor de esa experiencia de gozo continuo. Supo ser azotado y al mismo tiempo mantener su gozo. No era que él no sentía dolor ni que era masoquista. No era que le dieron una dosis de anestesia. Su gozo estaba fundamentado y enraizado en el Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, es un gozo que está anclado en la esperanza que nosotros tenemos. Por eso Pablo dice en Romanos 12, versículo 12: gozándoos en la esperanza. O sea, mirando al futuro, a lo que Dios tiene guardado para nosotros, dice, eso nos hace ahora andar como con alas sobre las aflicciones que nosotros experimentamos. Los hermanos a quienes Pedro escribió estaban pasando muchas tribulaciones. Pero Pedro les pudo decir: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. ¿A dónde nos está poniendo Pedro a mirar? Pedro nos dice: no se queden mirando lo que está pasando. No se sorprendan por esto que ustedes están experimentando. Y no quiero entrar en detalles qué era lo que ellos estaban experimentando. Pero era una fuerte tribulación, angustia, aflicción de todo tipo. En medio de uno de los gobiernos más perversos que se puedan conocer. Y sin embargo, Pedro les dice: regocíjense ahora, para que también en la revelación de su gloria, en aquel momento os regocijéis con gran alegría. No es esperen el momento cuando ustedes se van a poder regocijar. Dice: no, regocijaos ahora. Mirando a lo que será. Y conocemos también lo que dice Santiago en el capítulo 1. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Sí, es cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. ¿El gozo cristiano, hermanos, es algo periférico o es algo central? Pero, hermanos, esto nos plantea un reto a nosotros. Yo espero haberles mostrado por las escrituras, y créanme, no he usado todos los textos que hablan del gozo. Yo creo que toda la evidencia bíblica nos lanza un reto ineludible. La disyuntiva es si obedecemos o si no obedecemos, si agradamos o si desagradamos a Dios. ¿Es el gozo un adorno adicional que ponemos al árbol de Navidad o es un fruto inseparable de la vida cristiana? ¿Es un aditamento adicional interesante como los asientos de piel en un carro o algo indispensable como el motor y la llanta? ¿Qué dice tu testimonio a los que te rodean? ¿Ha hecho Dios una diferencia contigo y el gozo es parte de esa diferencia? ¿Dice tu vida que Dios al convertirte te hizo en una persona miserable o en una persona llena de gozo? La falta de gozo en el Señor es una de las peores promociones que podemos hacer del Evangelio. Me llamó la atención este texto de Deuteronomio capítulo 28. Dice, hablando en el contexto de las maldiciones que vendrían sobre el pueblo, dice versículo 45 de Deuteronomio 28: y todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios, no guardando los mandamientos y estatutos que Él te mandó, y serán señal y maravilla sobre ti y sobre tu descendencia para siempre. Ahora da la razón: por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Dice, ¿sabe por qué van a venir todas estas maldiciones? Porque tú no serviste al Señor con alegría y con gozo del corazón. ¡Wow! ¿Dónde está el gozo en nosotros? Yo sospecho que el pastor Salvador escogió este tema porque parece que él está viendo mucha ausencia de gozo en nuestras vidas. Y yo estoy de acuerdo con él. Hermanos, debemos revisarnos, examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está el gozo en nuestras vidas? ¿Cómo está el gozo cristiano? ¿Es algo periférico? A lo mejor está presente, pero es algo periférico. Es algo que está en los bordes de nuestro testimonio. No es algo que está en el meollo, en el centro mismo de nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere que sea algo inusual. Dios quiere que sea algo que esté continuamente presente en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros estemos bien informados sobre la naturaleza de nuestra vida cristiana, de lo que Dios ha hecho por nosotros, para que eso nos haga responder y reaccionar. Hay cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios, que cuando meditemos en ellas y las leamos en las Escrituras, nuestros corazones ardan. Que no nos quedemos igual, que haya una respuesta. Por eso nos aprendemos el versículo de memoria, pero oigan lo que el texto de Nehemías 8:10 dice: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y estoy leyendo de la Biblia de la Reina Valera. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ese gozo es una fuerza. Ese gozo impacta la forma en que vivimos. El gozo del Señor nos dará lo que necesitamos para seguir. El vivir en las circunstancias en que nos encontramos, siempre habrá algo en contra, siempre habrá viento en contra, pero el gozo del Señor nos permitirá seguir adelante. Es lo que nos permitirá vencer obstáculos. Sin este gozo en el Señor no podremos perseverar hasta el fin ante las acechanzas del maligno y los vientos huracanados de las aflicciones. Este regocijo espiritual mantendrá el vigor y el impulso para que agrademos a Dios en todo, obedeciéndole, porque el gozo de Dios será nuestro gozo. ¿Recuerdan lo que le ocurrió a los hebreos, a quienes se les dirige la carta en Hebreos 10, versículo 32? Recordad los días pasados, soportaste gran lucha de padecimientos, porque por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis en vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Mirando al futuro, ellos veían lo que les ocurría y decían, ah, sí, ok, está bien. Y lo hubiera preferido que no, pero lo padecían con gozo. ¡Qué testimonio! Y esos hermanos, con ese gozo, serán normalmente los creyentes más usados por Dios. ¿Cuáles son los creyentes que más impacto causan en tu vida? Los cristianos que viven en una, sumidos en tristeza, en descontento, en murmuración, o los cristianos gozosos. ¿Cuáles dejan una marca duradera en tu alma? El gozo cristiano nos fortalece para dejar impresiones profundas en aquellos a quienes ministramos, sean nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Es en el contexto del gozo cristiano que tendremos mayores oportunidades de afectar positivamente a otros. Las personas más útiles no necesariamente son agrias y amargas. Las personas más útiles están siempre gozosas. Se regocijan en Dios, aún en medio de situaciones difíciles. Hay algo que el gozo hace, que nada más puede hacer. Y nos llama la atención, ¿no?, cuando se describe a Cristo en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Señor, ¿y cómo tú soportaste esa cruz? Por el gozo que estaba puesto delante de él. Y si ese gozo lo fortaleció a él, no necesitamos ese gozo para que nos fortalezca a nosotros también. El gozo da alas, hermanos, para que podamos volar en medio de esas circunstancias. Pero el descontento y la falta de gozo nos expone a todo tipo de peligros. Interesante, decía uno de los puritanos que Job era un hombre más feliz en el estercolero que lo que era Adán en el paraíso. Adán estaba en el paraíso. Y de un repente fue un hombre infeliz. Oye, pero yo nada más tengo todo esto y no puedo comer de eso. ¡Ay! Se convirtió en el hombre más infeliz en un instante, teniéndolo todo. Y Job, perdiéndolo todo, se amparó en el Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¡Oh! Interesante. Estoy casi concluyendo. Y quiero concluir con Habacuc capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. No, noten que usa la palabra alegría, no tiene problema usar la palabra alegría, regocijo. Me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Ven el gozo como nos da para las alas para el director del cabro. Eso se cantaba. Y precisamente cuando uno escucha la letra de aquella canción que cantó nuestro hermano José Alberto García, algunos lo recordarán, basado en este pasaje: Señor, ¿tú sabías que mi cruz yo llevaría? Señor, ¿tú sabías que el dolor me llegaría? Mas yo sé que al mundo tú has vencido, tu poder ha sido compartido. Y aunque venga lo que venga, con todo yo en Jehová me alegraré. Señor, tú sabías que mi yugo llevaría. Señor, tú sabías que la aflicción me llegaría. Mas yo sé que al mundo has vencido, tu poder me ha sido compartido. Y aunque venga lo que venga, con todo yo en Jehová me alegraré. Y dice el coro: con todo yo me alegraré en Jehová, con todo yo me alegraré en Jehová. No importa lo que venga cuando venga, con todo yo me alegraré en Jehová. Aunque un Judas me sorprenda o un Pilato me condene, aunque estas manos me sean clavadas, con todo yo en Jehová me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, es mi pronto auxilio, mi consolador. Con todo yo en Jehová me alegraré. Dice: no importa lo que venga cuando venga, no importa que no tenga o que tenga, con todo yo en Jehová me alegraré. ¿Es el gozo cristiano un gozo periférico o es un gozo central? tu vida y la mía lo dirán más alto que cualquier expresión que nosotros podamos utilizar. Tu vida dirá si tu gozo es periférico o central. Entonces nos queda rogar al Señor. Nos queda rogar al Señor como lo hizo Pablo en Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Ustedes quieren ver un área donde el poder del Espíritu Santo se manifiesta? Produciendo un pueblo lleno de gozo y de paz. Eso produce el poder del Espíritu Santo. Pero hay que rogar. Pablo rogó. El Dios de esperanza es nuestra esperanza. Roguemos al Señor que nos haga ese pueblo gozoso y que nos deleitemos en Jehová todos los días de nuestra vida.